Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 4 de enero del año 2017. Vamos a seguir estudiando a estos hermanos llamados los padres de la Iglesia de los tres primeros siglos. En la Escuela Bíblica anterior estuvimos estudiando a Ireneo, al hermano Ireneo, y vamos a estudiar al hermano Teófilo. Vamos a ver cómo estos hermanos, estos llamados santos padres de la Iglesia, nunca fueron trinitarios, nunca enseñaron esa patraña, esa doctrina diabólica de que Dios sea trino. Para ellos el Dios supremo era el Padre Celestial. Bien, pues hoy le toca el turno a Teófilo de Antioquía. Vamos a ver en primer lugar algo sobre Teófilo de Antioquía. Teófilo, el hermano Teófilo, este padre de la Iglesia, según cuenta la tradición, fue el sexto obispo de la ciudad de Antioquía de Siria. Él había recibido una buena formación literaria dentro del paganismo y se convirtió, según el propio Teófilo explica, por el estudio de las Sagradas Escrituras. Él era un autodidacta. Del hermano Teófilo se conserva un escrito apologético dirigido a un amigo suyo llamado Autólico y dividido en tres libritos, una trilogía de Teófilo. En esta trilogía, el hermano Teófilo dio muestras de su conocimiento tanto de los autores paganos como de las propias Sagradas Escrituras. Es el primer autor cristiano que hace un comentario exegético del libro del Génesis, analizándolo con detalle y proponiendo una interpretación de tendencia alegórica. No conocemos casi nada de este autor, ni de su obra literaria, que debió de ser extensa. Y gracias al antiguo historiador de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, del siglo IV, sabemos que Teófilo fue obispo de Antioquía. Las mismas noticias nos transmitió Jerónimo, y es el único de los apologistas que estuvieron revestidos del carácter episcopal y en una sede tan importante por su antigua tradición. De Teófilo de Antioquía solo se conservan los tres libros, esta trilogía que le escribió a su amigo Autólico, escritos hacia el año 180 después de Cristo, que son una apología en defensa de los cristianos, cuya sangre seguía corriendo en sucesivas persecuciones que el Imperio Romano lanzó contra los cristianos. Bien, pues leamos ahora un poquito sobre lo que escribió el propio Teófilo de Antioquía. En su libro a su amigo Autólico, en el segundo tomo, capítulo 15, fijaos lo que dijo. Dijo: los tres días que preceden a la creación de los luminares son símbolo de la Trinidad, de Dios, de su Verbo y de su sabiduría. Fijaos bien lo que dijo. No nos confundamos. Aunque Teófilo de Antioquía mencionó la Trinidad, la palabra Trinidad, él no era trinitario. Él, cuando habló de la Trinidad, se refería simplemente al Dios Padre, al Señor Jesús, que es el Verbo, y a su sabiduría, que es el Espíritu de Dios. Fijaos que Teófilo llamó al Espíritu Santo su sabiduría, la sabiduría de Dios. Y la sabiduría no es una persona literal. Esto es tremendo. Teófilo no era trinitario. Él hablaba del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la sabiduría de Dios, y a los tres lo llamó la Trinidad. Pero jamás, en ninguna parte, dijo Teófilo, que los tres formaran un solo Dios. Esto lo dijo en Patrología, Johannes Quaster, Biblioteca de Autores Cristianos, volumen 206, páginas 236. Y ahora vamos a ver en otro texto que dijo Teófilo. A su amigo Autolicum, segundo tomo, capítulo 10, dice así: teniendo pues Dios a su Verbo inmanente en sus propias entrañas, le engendró con su propia sabiduría, es decir, con su propio espíritu, emitiéndole antes de todas las cosas. A este Verbo tuvo él por ministro de su creación, y por su medio hizo todas las cosas. Es decir, por medio de Cristo, el Padre Celestial creó todas las cosas. Esto es lo que dijo Teófilo. Y sigue diciendo: este se llama principio, pues es príncipe y señor de todas las cosas por él fabricadas. Padres apologetas griegos: Daniel Ruiz Bueno, Bach, la Biblioteca de Autores Cristianos, el volumen 116, página 796. Y ahora vamos a ver lo que dijo en su segundo tomo, en el capítulo 22, a su amigo Autolicum. Dice así: Dios, Sí, el Padre del universo es inmenso y no se haya limitado a un lugar, pues no hay lugar de su descanso, mas su Verbo, es decir, Cristo, por el que hizo todas las cosas, como potencia y sabiduría suya que es, tomando la figura del Padre y Señor del universo, ese fue el que se presentó en el jardín del Edén en figura de Dios y conversaba con Adán. Y en efecto, la misma divina escritura nos enseña que Adán dijo haber oído su voz. Y sigue diciendo Teófilo, y esa voz, ¿qué otra cosa es sino el Verbo de Dios, que es también hijo suyo? Hijo, no al modo que poetas y mitógrafos dicen que nacen hijos de los dioses por unión carnal, sino como la verdad explica que el Verbo de Dios está siempre inmanente en el corazón de Dios. Porque antes de crear nada, a este tenía por consejero, es decir, al Verbo, a Cristo tenía por consejero, como mente y pensamiento suyo que era. Y cuando Dios quiso hacer cuanto había deliberado, engendró a este Verbo proferido como primogénito de toda creación, no vaciándose de su Verbo, sino engendrando al Verbo y conversando siempre con él. De ahí que nos enseñan las Santas Escrituras y todos los inspirados por el Espíritu, de entre los cuales Juan dice, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba en Dios, dando a entender que en los comienzos estaba Dios solo y en él su Verbo, y luego dice, y Dios era el Verbo. Padres apologetas griegos, Daniel Ruiz Bueno, Bach, página 813. Bien, pues después de haber leído estas palabras de Teófilo de Antioquía, podemos ver lo siguiente en estas palabras. Primero, Teófilo, junto con Tertuliano, fueron los primeros en utilizar la palabra Trinitas, en latín, es decir, Trinidad. Pero ahora poned mucha atención. Cuando Teófilo de Antioquía utilizó la palabra Trinidad, no era para referirse a un solo Dios, sino para hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, de la sabiduría de Dios, como dijo, como leí anteriormente. Y esto es muy importante que todos lo entendamos. El hermano Teófilo de Antioquía en ninguna parte dijo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Nunca dijo que los tres formen un solo Dios. Observa bien lo que dijo el hermano Teófilo, él dijo, de la Trinidad, coma, de Dios, de su Verbo y de su sabiduría. En esta frase, Teófilo, fijaos, no dijo que Dios sea una Trinidad. Leedlo bien. Lo que hizo es mencionar la palabra Trinidad, Trinitas, seguidamente hay una coma, y luego mencionó a Dios, a Jesucristo, es decir, al Verbo, y a su sabiduría, es decir, al Espíritu de Dios. ¿Os dais cuenta? ¿A quién llamó Dios Teófilo de Antioquía? Solamente al Padre Celestial. ¿Lo veis? Fijaos que luego Teófilo mencionó a Jesucristo, es decir, al Verbo, y luego a la sabiduría de Dios, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Fijaos que en ninguna parte dijo Teófilo que el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina. Lo identificó como la sabiduría de Dios. En ninguna parte dijo Teófilo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios. Esto es fundamental que todos lo entiendan. Por lo tanto, mienten. Mienten todos aquellos, todos los paposos y todos los evangelocos que enseñan que Teófilo de Antioquía era trinitario. Para Teófilo solo el Dios Padre es el Dios supremo. En ninguna parte dijo Teófilo que Dios sea una trinidad de personas divinas. Él utilizó simplemente la palabra Trinidad para hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero fijaos bien que jamás dijo Teófilo de Antioquía que los tres formen un solo Dios trino. En segundo lugar, fijaos que Teófilo dijo también que Dios el Padre creó todas las cosas por medio del Verbo, por medio del Señor Jesús. Y esto es exactamente lo mismo que enseñó el apóstol Pablo, por ejemplo, en pasajes como 1 Corintios 8, 6, Colosenses 1, 15 al 17, Hebreos 1, 1, 2. Esto es lo que creemos nosotros, enseñamos los verdaderos cristianos bíblicos del siglo XXI. Cristo no fue el creador supremo del universo. Fijaos bien, sino el medio que el Padre Celestial utilizó para crear todas las cosas, tal como dijo el apóstol Pablo en esos pasajes que citaba antes. Y para terminar, a Teófilo, mirad lo que dijo al final Teófilo de Antioquía. Dios, sí, el Padre del universo. Ahí lo tenéis, más clarito no puede ser. Teófilo dijo que Dios es el Padre del universo. Él no dijo por ninguna parte que Dios sea una trinidad de personas divinas, sino que es el Padre de todo el universo, es decir, el Creador Supremo de todas las cosas. Por lo tanto, es absolutamente falso decir que Teófilo de Antioquía era trinitario. Ciertamente él sí que utilizó por primera vez la palabra trinitas, trinidad, pero cuidadito, no para referirse a un solo Dios, sino para hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, por cierto, al cual llamó, ya dicho, la sabiduría de Dios. Nunca le dijo por ninguna parte, le llamó, pues, no dijo que fuera una tercera persona divina, sino la sabiduría de Dios. Bien, pues ahora vamos a estudiar un poquito a otro famoso padre de la Iglesia del siglo III llamado Tertuliano, y por lo tanto dejo palabra al hermano Abuada.
Tertuliano, año 160, entre el 160-220 de nuestra era. En realidad, Tertuliano no es considerado un padre de la Iglesia, sino un filósofo y apologeta, y al final de su vida cayó en la herejía abrazando la secta del montanismo. Fue muy leído antes de abandonar la Iglesia católica. La siguiente información está tomada de Wikipedia. A la mitad de su vida, hacia el año 207, se separa de la Iglesia católica, siendo llevado al grupo religioso de Montan. Pero los montanistas no fueron lo suficientemente rigurosos para Tertuliano, quien rompió con ellos para fundar su propio movimiento religioso. La crónica de San Agustín de Aeresibus dice que antes de morir Tertuliano retornó al seno de la Iglesia católica. Es improbable. Tertuliano negaba la eternidad del Verbo, Jesucristo. El Hijo de Dios no siempre existió, solo a partir de ser engendrado por el Padre. Esto lo demuestra diciendo: porque Dios es de la misma manera un Padre y también un Juez, pero no siempre fue Padre y Juez, simplemente por haber sido siempre Dios, porque Él no pudo haber sido Padre previo al Hijo ni un Juez antes del pecado. Hubo, sin embargo, un tiempo cuando ni el pecado existió con Él ni el Hijo. El primero lo constituye el Señor, lo constituye de Señor a Juez, y el último un Padre. De esta manera, no fue Señor previo a esas cosas de las cuales Él fue Señor, pero Él llegó a ser Señor únicamente en un tiempo futuro. Solo como Él llegó a ser Padre por causa del Hijo y Juez por el pecado, entonces también llegó a ser Señor a través de las cosas que Él hizo. Adversus Hermogenem 3. Sigue diciendo: yo y el Padre somos uno, citando Juan 10:30. De aquí ellos toman su soporte, tan ciego para ver en primer lugar que en este pasaje se habla de dos, yo y el Padre, y de que hay un plural, somos, inaplicable a una sola persona. Y por último dice, unum sumus, y no unus sumus. Para prevenir Jesús el pensamiento de ello, de merecer esto, como si él hubiera clamado para que lo consideraran Dios mismo, es decir, el Padre, por haber dicho, yo y el Padre somos uno, representándose a sí mismo como el Dios, Hijo de Dios, y no como Dios mismo. Qua filium Dei Deum ostendens, non qua ipsum Deum. Él dice, si está escrito en su ley. Yo dije, ustedes son dioses y la escritura no puede ser anulada. Ustedes dicen de quien el Padre santificó y envió al mundo que blasfemas porque dije que soy hijo de Dios. Adversus praexem. 22.
Gracias, hermano abogado, por la lectura. Bien, pues vemos ahora en el siguiente, en un sitio web de apología paposa católica, lo que se dice sobre este padre de la Iglesia, este hermano llamado Tertuliano. Lo que voy a leer lo tomé de un sitio web católico, se llama apologeticacatolica.org, sobre el tema de la Trinidad. Dice así: Tertuliano fue el primero en aplicar el vocablo latino Trinitas, Trinidad, a las tres divinas personas. En De Pudicitia, sobre la modestia, escribe lo siguiente Tertuliano: para la misma Iglesia es propiamente y principalmente el Espíritu mismo, en el cual es la Trinidad de una divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Adversas Praxeas, contra Praxeas, da una explicación de la doctrina trinitaria aún más completa. Dice lo siguiente: sin embargo, como hemos hecho de hecho siempre, y más especialmente desde que hemos sido mejor instruidos por el Paráclito, es decir, por el Espíritu Santo, que conduce a los hombres hacia toda la verdad, creemos que hay un solo Dios, pero bajo la siguiente dispensación. Como es llamado, que este único Dios tiene también un Hijo, la palabra que procede del mismo, por quien todas las cosas fueron hechas, y sin el cual nada fue hecho. Creemos en Él, creemos que Él, es decir, el Padre Celestial, ha sido, refiriéndose a Jesús, a Cristo, ha sido enviado por el Padre a la Virgen María y ha nacido de ella, siendo Dios y hombre, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, y ha sido llamado Jesucristo. Creemos que ha sufrido, muerto, herido, de acuerdo a las Escrituras, y después ha resucitado por el Padre y llevado al cielo, para sentarse a la derecha del Padre, y Él vendrá a juzgar a vivos y muertos, quien envió también desde el cielo del Padre, de acuerdo con su promesa, al Espíritu Santo, el Paráclito, el santificador de la fe de aquellos que creen en el Padre, y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esta es la regla de fe que ha venido hasta nosotros desde el principio del Evangelio, incluso antes de todas las viejas herejías. Más adelante, el propio Tertuliano, en el mismo capítulo, dice lo siguiente: la herejía, la cual supone por sí misma poseer la verdad pura, pensando que no se puede creer en un solo Dios en ninguna otra vía que diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona, como si en esta vía también uno no fueran todos, en la que todos son de uno, por unidad de sustancia, mientras el misterio de la dispensación es todavía guardado, el cual distribuye la unidad en la Trinidad, colocando en su orden las tres personas. Y aquí habla de tres personas, Tertuliano: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres, sin embargo, no en condición, sino en grado, no en sustancia, sino en forma, no en poder, sino en aspecto. Este texto es particularmente importante porque explica la concepción que Tertuliano tenía de la Trinidad. Tres personas, pero no tres naturalezas, no diferentes en cuanto a poder, sino en cuanto a aspecto. Esto lo confirma también el capítulo 4 de la misma obra de Tertuliano, donde vuelve a afirmar que el Hijo es de la sustancia del Padre. En latín, filium non alium deduco sed de sustantia, patris. Y el Espíritu es del Padre por el Hijo. Espíritu non alium deduco quam a patre per filium. Y dice Tertuliano, dijo: si la pluralidad de la Trinidad te escandaliza, como si no estuviera ligada en la simplicidad de la unión, te pregunto, ¿cómo es posible que un ser que es puro y absolutamente uno y singular hable en plural cuando dice hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra? ¿No debería haber dicho más bien hago yo al hombre a mi imagen y semejanza? Puesto que es un ser único y singular, Sin embargo, en el pasaje que sigue leemos, el pasaje del Génesis, he aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros. O nos engaña a Dios o se burla de nosotros al hablar en plural. Si es que es así, él es único y singular. O bien, ¿se dirigía acaso a los ángeles, como lo interpretan los judíos, porque no reconocen a Cristo, al Hijo de Dios? O bien, ¿sería quizá porque Dios era a la vez Padre, Hijo y Espíritu Santo, que hablaba en plural, considerándose múltiple? Por cierto, las razones que tenía, dice Tertuliano, fijaos, a su lado a una segunda persona, a su Hijo, su Verbo. Y luego dice él, y a una tercera persona, el Espíritu, en el Verbo. Por eso empleó Tertuliano deliberadamente el plural. Hagamos nuestra imagen, uno de nosotros, como uno de nosotros. En efecto, ¿con quién creaba al hombre? ¿A semejanza de quién lo creaba? Hablaba por una parte con el Hijo, que debía un día revestirse de carne humana, de otra con el Espíritu, que debía un día santificar al hombre, como si hablara con otros tantos ministros y testigos. Y continúa posteriormente Tertuliano en el mismo capítulo diciendo lo siguiente. Ahora, si él es también Dios de acuerdo a Juan, quien dice la palabra era Dios, el verbo era Dios, entonces usted tiene dos seres, uno que ordena que las cosas se hagan y el otro que ejecuta la orden y crea. En ese sentido, sin embargo, usted debe entender de él ser otro. Yo he explicado que en cuanto a personalidad, no de sustancia, en esa vía de distinción, no de división, pero aunque debo donde quiera mantener una sola sustancia en tres coherentes e inseparables personas. Y dice la Iglesia Católica, en el texto anterior, Tertuliano se sirve del término persona para explicar que la palabra logos o verbo es distinto del Padre en el sentido de persona, no de sustancia, para distinción, no para división, y la cual aplica también al Espíritu Santo, a quien llama la tercera persona. Con todo, y lo que contribuyó Tertuliano a precisar una terminología precisa para la doctrina trinitaria, fijaos lo que dice la Iglesia Católica, Tertuliano no se vio libre por completo del subordinacionismo, al punto que llegó a interpretar que el Hijo no era eterno, uno de los errores del arrianismo. Bien, pues mirad, como podéis ver, Tertuliano era un hereje montanista. Pertenecía a una secta, se llamaba los montanistas, que se apartó de la primitiva Iglesia Católica para fundar su propio grupo. Tertuliano negaba la eternidad del Verbo, de Cristo, rechazando por lo tanto lo que dijo el apóstol Juan, ahí en Juan 1:1, donde se enseña bien clarito que el Verbo jamás fue creado por Dios, sino que él ya existía en el principio con Dios. Tertuliano, este trinitario, fue el primero en enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Él fue el primero, ningún otro padre de la Iglesia lo dijo, lo cual jamás fue enseñado, repito, por ninguno de los padres de la Iglesia anteriores a él. Tertuliano fue el primero en enseñar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, una sola divinidad. Por consiguiente, Tertuliano fue el primer sectario montanista y hereje en inventarse la doctrina del falso Dios trino, es decir, tres personas divinas que forman un solo Dios. Esta herejía diabólica trinitaria enseñada por Tertuliano es la que más adelante, en el siglo IV, los obispos trinitarios llamados Atanasio y Ambrosio de Milán enseñaron también, quedando reflejada en el demencial, en este falso y antibíblico credo trinitario, llamado el credo de Atanasio, pero que en realidad fue redactado por Ambrosio de Milán alrededor del año 500. Y la prueba, mirad, la prueba irrefutable de que los verdaderos padres de la Iglesia de los tres primeros siglos, conocidos como los padres prenicenos, es decir, que vivieron antes del Concilio de Nicea, del año 325. La prueba de que ellos jamás enseñaron esa herejía diabólica del trinitarismo, de que tres personas divinas forman un solo Dios, esto solamente lo enseñó, repito, Tertuliano, es sencillamente que en el Credo Niceno del año 325 no se dice por ninguna parte que Dios sea trino. Fijaos que nunca se dice que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, se dice en ese credo, nunca se dice que Dios sea tres personas divinas, sino que se dice muy claramente que el único Dios todopoderoso y el creador de los cielos y de la tierra es solamente el Padre Celestial. Luego se menciona a Cristo, a Jesús, como el Hijo de Dios, y luego se menciona al Espíritu Santo, pero fijaos bien, sin decir por ninguna parte que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Simplemente en el Credo Niceno se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No se dice por ninguna parte que los tres formen un solo Dios. Prueba irrefutable de que los más importantes padres de la Iglesia de los tres primeros siglos nunca enseñaron la mentira diabólica del falso Dios trino. El que la enseñó, el primero que comenzó a enseñarla, como demostrado, fue este pollo llamado Tertuliano, que en realidad era un hereje, y fue el que se inventó esta patraña de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina y que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, forman un solo Dios. Esto quien comenzó a enseñarlo fue este individuo llamado Tertuliano. Y ahora vamos a conocer a Orígenes. Vamos a hablar de este padre de la Iglesia llamado Orígenes. Así que paso palabra al hermano Abuela.
Orígenes enseñó claramente que el Padre y el Hijo son dos dioses, pero siendo el Padre el Dios supremo, el Dios del Hijo. Veamos lo que dice de Orígenes el siguiente sitio web de Apologética Católica, www.apologeticacatolica.org. Orígenes, 185 de nuestra era al 254 de nuestra era. En 1941 fueron descubiertos unos papiros en Toura, cerca del Cairo. Allí se presenta una relación completa de una disputa que se originó cuando las opiniones de Heráclides sobre la doctrina trinitaria habían preocupado a sus hermanos del episcopado. Y llaman así a Orígenes para enderezar la cuestión. La disputa se realizó en presencia del pueblo y de los obispos hacia el año 245 de nuestra era. A este respecto, comenta Quasten en Patrología 1, dice así: a Heráclides no le gustaba la fórmula de Orígenes, dos dioses, como la única manera de expresar claramente la distinción entre el Padre y el Hijo. Implicaba un peligro demasiado grave de politeísmo. En la discusión, Orígenes hace esta observación: ya que nuestros hermanos escandalizan al oír que hay dos dioses, este asunto merece ser tratado con delicadeza. Recurre luego a la escritura para demostrar en qué sentido dos pueden ser uno. Adán y Eva eran dos, sin embargo, formaban una sola carne. Génesis 2:24. Cita luego a San Pablo, quien, hablando de la unión del hombre justo con Dios, dice: el que se allega al Señor se hace un espíritu con él, citando 1 Corintios 6:17. Finalmente invoca como testigo al mismo Cristo, porque dijo: yo y mi Padre somos uno. En el primer ejemplo había unidad de carne, en el segundo de espíritu, en el tercero de divinidad. Nuestro Señor y Salvador, observa Orígenes, en su relación con el Padre y Dios del universo, no es una sola carne, ni tampoco un solo espíritu, sino algo mucho más elevado que la carne y el espíritu, un solo Dios. Así Orígenes defiende que el Padre y el Hijo son divinos, contra el monarquismo y el modalismo. Quasten también reproduce interrogatorio de orígenes a Heráclides con el siguiente acuerdo.
Gracias, hermano Abadá, por la lectura. Bien, vamos a ver el diálogo que tuvo con él. Orígenes dijo, le preguntó, ¿el padre es Dios? Heráclides respondió, sí. Orígenes dijo, ¿el hijo es distinto del padre? Heráclides respondió, ¿cómo podría ser simultáneamente hijo y padre? Orígenes dijo, ¿el hijo que es distinto del padre es también Dios? Heráclides respondió, también él es Dios. Orígenes dijo, ¿de esta manera los dos dioses forman uno solo? Heráclides dijo, sí. Orígenes dijo, por consiguiente, ¿afirmamos que hay dos dioses? Heráclides respondió, sí, pero el poder es uno. Y dicen los católicos, definición, que aunque muy anterior a Nicea y sin precisar de su terminología, se las arregla para expresar el mismo sentir. Así, con este acuerdo, en frente del pueblo y de obispos, se proclama a Cristo Dios, pero como una persona distinta del Padre. Se defiende así de la individualidad de las personas divinas contra el modalismo y aclara los temores de que al reconocer a Cristo y al Padre como Dios se caiga en politeísmo. Orígenes utiliza frecuentemente el término Trinidad y que el Hijo procede del Padre, y dado que Dios es eterno, sigue que este acto de generación es también eterno, por lo que el Hijo no tiene principio y no hubo un tiempo en que él no existiera. Se opone con antelación, Orígenes se opone a la herejía del arrianismo, que afirmaría posteriormente lo opuesto, a saber, que hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Orígenes dijo lo siguiente: no se puede concebir luz sin resplandor. Y si esto es verdad, nunca hubo un tiempo en que el Hijo no fuera el Hijo. Sin embargo, no será, como hemos dicho, de la luz eterna sin nacimiento. Parecería que introducimos dos principios de luz, sino que es, por así decirlo, resplandor de la luz ingénita, teniendo a esta misma luz como principio y como fuente, verdaderamente nacido de ella. No obstante, no hubo un tiempo en que no fue. La sabiduría, por proceder de Dios, es engendrada también de la misma sustancia divina. Aquí, cuando Orígenes está hablando de la sabiduría, se está refiriendo al Espíritu Santo, ¿eh? Al Espíritu de Dios. Y sigue diciendo Orígenes, bajo la figura de una emanación corporal se le llama así, emanación pura de la gloria de Dios omnipotente. Estas dos comparaciones manifiestan claramente la comunidad de sustancias entre el Padre y el Hijo. En efecto, toda emanación parece ser de una misma sustancia con el cuerpo del cual emana o procede. Nótese que Orígenes, nótese que Orígenes utiliza la palabra griega homousios, que significa una sustancia, la cual posteriormente sería tan utilizada en el Concilio de Nicea para definir solemnemente cómo el Padre y el Hijo tienen una misma naturaleza, una naturaleza divina. Se refiere a Cristo también con la expresión Dios-hombre. Sin embargo, Orígenes tiene algunos textos confusos al punto de parecer tender al subordinacionismo. Para el que no lo sepa, el subordinacionismo es enseñar que el único Dios supremo y todopoderoso es el Padre, y que Cristo está, por tanto, subordinado al Padre celestial. Cristo es inferior al Padre en autoridad. Esa es la enseñanza bíblica del subordinacionismo. Entre los partidarios de haber caído en este error del subordinacionismo, cuidado, esto que lo está diciendo la Iglesia Católica, ¿eh? Ellos, los paposos, no creen en el subordinacionismo, en la doctrina bíblica del subordinacionismo. Dice, entre los partidarios de haber caído en este error está San Jerónimo, es decir, que San Jerónimo, el famoso San Jerónimo, el que escribió la Vulgata Latina, era subordinacionista también, él no era trinitario. Y sigue diciendo la Iglesia Católica, sin embargo, otros padres de la Iglesia como San Atanasio y San Gregorio Taumaturgo lo niegan, ellos niegan el subordinacionismo. Uno de los textos donde Orígenes parece ser subordinacionista es este que voy a leer. Mira lo que dijo Orígenes. Nosotros que creemos al Salvador cuando dice, el Padre que me ha enviado es mayor que yo, y por esta misma razón no permite que se le aplique el apelativo de bueno a Jesús, en su sentido pleno, verdadero y perfecto, sino que Jesús lo atribuye al Padre, dando gracias y condenando al que glorificara al Hijo en demasía, con exceso. Nosotros decimos que el Salvador y el Espíritu Santo están por encima de todas las cosas creadas, con una superioridad absoluta, sin comparación posible. Pero decimos, fijaos lo que dijo ahora Orígenes, pero decimos también que el Padre está por encima de ellos, es decir, por encima del Padre y del Espíritu Santo. Tanto más de lo que ellos, es decir, Cristo y el Espíritu Santo, están por encima de las criaturas más perfectas. Y hasta aquí, pues lo que enseñó, lo que dijo Orígenes, aquí lo tenéis bien clarito. Y la propia Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, lo reconoce, que uno de los mayores padres de la Iglesia, como era Orígenes, considerado uno de los mayores santos del catolicismo, no era trinitario, sino que era enoteísta y subordinacionista, es decir, enseñaba la doctrina bíblica de que hay dos dioses, que son el Padre y el Hijo, pero siendo el Padre el Dios supremo, el Dios del Hijo. Estos dos dioses, el Padre y el Hijo, son uno, uno, como dijo Jesús, yo y el Padre somos uno. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que ambos tienen la misma naturaleza divina y tienen un mismo sentir y un mismo propósito, tanto el Padre como el Hijo. Pero solamente el Padre Celestial es el Dios máximo, es el Dios supremo. Esto no tiene que ver absolutamente nada con la herejía del trinitarismo que se implantó después dentro de la Iglesia Católica Apóstata. Y fijaos lo que dijo Orígenes también en estas palabras que he citado, son unas palabras de Orígenes, contra Celso, capítulo 5, 39, 6, 61 y capítulo 7, 57. Tomado de la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC. Páginas 336, 443, 509 y 532. Mirad lo que dijo Orígenes. Solo el Padre es el primer Dios y el Verbo es el segundo Dios. El Hijo es inferior al Padre, menos poderoso que el Padre. Esto lo dijo nada más y nada menos que Orígenes, uno de los mayores padres de la Iglesia que han existido. Para mí personalmente es el padre de la Iglesia que más me identifico con él, es el que mejor me cae de todos y lo considero el más bíblico de todos. Orígenes hacía una clara diferencia entre el Dios con artículo, que es solamente el Padre Celestial, el Dios Supremo, y Dios sin artículo, para referirse a Cristo, al Verbo. Esto lo dijo Orígenes en un comentario que hizo al Evangelio de Juan, capítulo 2, versos 2 y 16. Por consiguiente, como podéis ver, Orígenes tenía un conocimiento muy bueno de la verdadera doctrina. Orígenes jamás fue trinitario, ya que nunca él enseñó que Dios fuera trino, sino que enseñaba lo mismo que enseñaron Jesús y sus apóstoles, y lo mismo que creemos y enseñamos nosotros los verdaderos cristianos bíblicos del siglo XXI, es decir, que el Padre Celestial es el Dios Supremo, Él es el Todopoderoso, el Creador Supremo, el Creador de todas las cosas, y Jesucristo es sencillamente el segundo Dios, como muy bien decía Orígenes. Él es el Hijo de Dios, subordinado al Padre, es decir, es inferior al Padre en autoridad. Pero cuidadito, ambos dioses tienen la misma naturaleza divina. Esta es la verdadera teología bíblica cristiana. Esta fue la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento, tal como expuesto pues, en este librito que escribí, cualquiera de vosotros lo puede descargar en formato PDF, y en la doctrina que fue rechazada por todos los apóstatas de la fe que en el siglo IV y en el siglo V implantaron después esta herejía monstruosa, esta herejía diabólica del falso dios trino. Y ahora vamos a ver un poquito sobre otro santo padre de la Iglesia, muy importante, llamado Justino Mártir. Muy antiguo, por cierto. Él nació alrededor del año 100 y murió sobre el año 165. Y por lo tanto dejó paso al hermano Aguada.
Veamos lo que dice la Iglesia Católica sobre Justino Mártir en el siguiente sitio web de apologética: www.apologeticacatolica.org, sobre Trinidad. Dice: en diálogo con Trifón se refiere a Cristo como Dios engendrado del Padre del Universo, y parte de textos de Génesis donde Dios habla en primera persona del plural para demostrar la pluralidad de las personas divinas. Descarta aquí que hablara con ángeles, ya que es inconcebible que el hombre haya sido hecho por ellos. Y descarta también que hablara con los elementos de la tierra. Concluye que hablaba con Cristo, quien estaba con el Padre antes de todas las criaturas. Parece mostrar tendencia al subordinacionismo. Largamente he demostrado, dice Justino, San Justino, en diálogo con Trifón, tomo 128, dice: largamente he demostrado que Cristo, que es Señor y Dios, Hijo de Dios, se apareció antes prodigiosamente como hombre y como ángel, y también en la gloria del fuego como en la visión de la zarza y en el juicio contra Sodoma. Y también el Justino Mártir en Apología 1, 13.3, de Padres Apologetas Griegos, Daniel Ruiz Bueno, de Biblioteca de Autores Cristianos, volumen 116, página 194, dice: y luego demostraremos que con razón honramos también a Jesucristo, que ha sido nuestro maestro en estas cosas, y que para ello nació, el mismo que fue crucificado bajo Poncio Pilato, procurador que fue de Judea en tiempo de Tiberio César, que hemos aprendido ser el hijo del mismo verdadero Dios a quien tenemos en segundo lugar, así como al espíritu profético tenemos en el tercero. Más claro en distinguir la persona del Padre de la del Hijo es en el capítulo 63, y de reconocer en Cristo a quien habló a los profetas y proclamó ser el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, dice Justino. Porque los que dicen que el Hijo es el Padre dan prueba de que ni saben quién es el Padre ni se han enterado de que el Padre del universo tiene un Hijo, que siendo verbo y primogénito de Dios, es también Dios. Este fue quien primeramente apareció a Moisés y a los otros profetas en la forma de fuego y por la imagen incorpórea, y que ahora en los tiempos de vuestro imperio nació hombre de una virgen. Ahora lo que desde la zarza se le dijo a Moisés: yo soy el que es, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Significa que aún después de muertos, aquellos hombres seguían siendo de Cristo mismo. Justino Mártir en Primera Apología 63, 15.
Gracias, hermano Aguada. Como podéis ver, el hermano Justino, Justino Mártir, mártir porque murió martirizado, no dijo por ninguna parte que Dios fuera trino. Justino simplemente consideraba a Cristo como Dios, como ser poderoso, un ser poderoso, sin embargo, hablaba del Padre Celestial como el Dios Supremo. Y la propia Iglesia Católica reconoce que Justino era subordinacionista, es decir, enseñaba que Cristo es inferior al Padre Celestial en autoridad y que por lo tanto el Padre es el Dios supremo, es el Dios de Cristo. Esto es lo que enseñaba Justino Mártir. Enseñaba exactamente lo mismo que nosotros, los verdaderos cristianos, los cristianos bíblicos enoteístas, enseñamos. Él era enoteísta, como el resto de verdaderos padres de la Iglesia de los tres primeros siglos. También Justino enseñó que el Dios que se aparecía en el Antiguo Testamento como varón o como el famoso ángel de Yahvé era el propio Cristo, exactamente lo mismo que creemos nosotros. Justino Mártir dijo claramente que Cristo está en segundo lugar, es decir, es el segundo Dios, lo mismo que decía Orígenes. Está subordinado al Dios supremo que es el Padre Celestial. Justino Mártir habló del Espíritu Santo, pero fijaos que en ninguna parte dijo que fuera una tercera persona divina. Simplemente Justino dijo que el Espíritu Santo está en tercer lugar, pero no dijo que fuera una tercera persona divina a la cual haya que adorar. Justino Mártir enseñó que Cristo es el Hijo de Dios y por lo tanto es Dios, es decir, es un ser poderoso, es lo que significa Dios. Pero Justino jamás enseñó que Cristo sea igual al Padre Celestial. Por lo tanto, Justino Mártir era un enoteísta subordinacionista, exactamente igual que lo eran el resto de padres de la Iglesia de los tres primeros siglos, así como todos los verdaderos cristianos de hoy en día, los que somos enoteístas subordinacionistas, como lo eran estos hermanos, estos padres de la Iglesia de los tres primeros siglos. Pues en la siguiente escuela bíblica vamos a hablar de Gregorio Taumaturgo, un hermano muy especial, muy importante, un famoso padre de la Iglesia, que vivió en el siglo III. Y la siguiente escuela bíblica pues la tendremos dentro de un par de días, en un par de días, porque hoy es miércoles. El viernes tendremos la siguiente escuela bíblica, seguiremos hablando de estos santos padres de la Iglesia y seguiremos demostrando que ellos no eran trinitarios. La inmensa mayoría de ellos, aunque alguno de ellos mencionaran la palabra Trinidad, sin embargo, cuando hablaban de la Trinidad se referían simplemente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero no enseñaban que los tres fueran un solo Dios, no enseñaban que Dios fuera trino. Bien, pues ya sea algún miembro de la escuela, algún hermano o hermana, queréis decir algo, queréis aportar algo, o hacer algún comentario, alguna pregunta, pues adelante. Ya el hermano Aboda y yo pasamos palabra.
Hermano Martínez, ¿puede ser que en el caso de Clemente de Alejandría, no que fuera trino, porque no hay ni la menor evidencia, pero que creyera que Jesús y Dios eran el mismo Dios, o sea, que Jesús y el Padre conformaban un mismo ser divino? Lo digo por esta cita que parece encontrarse en Cristo el Educador, capítulo 2, verso 4, cuando dice, un poco antes en el Educador 3.1, dice, como Dios, y como hombre, el Señor nos ofrece toda clase de ayuda y de servicio. Como Dios perdona el pecado, como hombre nos educa para evitar el pecado por completo. Además, nuestro educador o hijos se asemeja a su Padre, Dios, cuyo Hijo es Él. Y dice, Él es sin pecado, sin culpa, sin pasión de alma. Y ahora dice, Dios inmaculado en forma de hombre, cumpliendo la voluntad de su Padre. Y antes dice, nuestro educador se asemeja a su Padre, Dios cuyo Hijo es Él. ¿Qué implicarían estas palabras que Clemente igual consideraba, en el caso de Clemente, que Jesús y el Padre eran el mismo Dios? Pero claro, ni siquiera Clemente incluiría el Espíritu Santo como tercera persona divina. Es la pregunta.
Hermano Aguada, bueno, esa cita que has leído de Clemente lo dice bien clarito. Ahí no habla de Dios trino por ninguna parte. Él dice que Cristo se asemeja a Dios. Fíjate que en esa cita que has leído, a quien llama Dios, Clemente, a quien llama Dios es al Padre, al Padre. Y dice que Cristo se asemeja a Dios, es decir, que se parece al Dios Padre. Pero en ninguna parte dice que el Padre y el Hijo formen un solo Dios. Eso no lo dijo Clemente. No lo dijo el hermano este que has citado. Clemente pues hablaba del Hijo siempre como subordinado al Padre Celestial, como inferior al Padre. Aunque ambos dioses, evidentemente que ambos dioses, tienen la misma naturaleza divina, pero eso no significa que sean el mismo Dios. La propia naturaleza divina, el apóstol Pedro, si os fijáis bien, en segunda de Pedro dijo que Dios nos ha dado la promesa a nosotros de ser participantes de su naturaleza divina en el futuro. Nos ha dado esa promesa. Es decir, los verdaderos cristianos también tendremos, cuando resucitemos, cuando Cristo venga, tendremos la naturaleza divina. Fijaos, la naturaleza divina, la misma naturaleza divina que tiene Dios y Cristo. Eso no significa, evidentemente, que formaremos parte de una Trinidad. Significa que seremos dioses de la misma manera que Cristo es un Dios, es un ser poderoso. Pues también los verdaderos cristianos, cuando sean glorificados, serán seres poderosos, serán dioses, tendrán esa naturaleza divina, serán semejantes a los ángeles de Dios en el cielo, que también tienen la naturaleza divina, pero lógicamente el Dios supremo siempre será el Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, el Dios Supremo, el Creador de todas las cosas. Pero esa naturaleza divina que tiene Cristo, pues también un día la van a tener los verdaderos seguidores de Cristo. Bien, si algún hermano o hermana queréis aportar al mensajes en audio, hacedlo, procurad que sean mensajes en audio y los podéis enviar cuando os apetezca, cuando queráis. No estamos atados, ya sabéis, a ningún horario. En esta escuela bíblica no tenemos ningún horario fijo, en el sentido de que podéis enviar los mensajes cuando queráis.
Entonces, hermano Tito, cuando dijo aquí Clemente, además nuestro educador o hijo se asemeja a su padre, Dios, cuyo hijo es él, aquí que estaría refiriéndose a que no es que el hijo sea el mismo Dios supremo, sino que sería como el Dios supremo, sería poderoso. ¿No es así? De lo contrario, se estaría autocontradiciendo, ¿no? Porque, como tú muy bien has explicado, ahí dice en esa cita, se asemeja a su padre. No es igual que su padre, no se asemeja.
Ahí lo dice bien claro, nuestro educador, su hijo, se asemeja a su padre, Dios. Esa cita que has citado de Clemente de Alejandría, que dice que se asemeja a su padre, Dios. Es al padre a quien llama Dios, el Dios supremo. En ninguna parte no vamos a encontrar ninguna frase de Clemente de Alejandría donde él diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Eso no lo dijo ni Clemente ni ningún otro padre de la Iglesia de los tres primeros siglos.
Bueno, incluso vemos que Hipólito, hacia el siglo III, se niega a llamar persona al Espíritu Santo, ahí en contra la herejía de Noetu. Apartado 14, ahí se niega, habla de dos personas, pero luego, a la hora de hablar del Espíritu Santo, dice una tercera dispensación, la gracia del Espíritu Santo. Es decir, ahí este Hipólito negaba, negó de manera indirecta que el Espíritu Santo fuera una persona.
Efectivamente, hermano, ellos llamaban al Espíritu Santo el tercero, o le llamaban la sabiduría de Dios, como dijo Ignacio, como dijeron estos padres de la Iglesia que hemos estudiado hoy, la sabiduría de Dios. O sea, que no, una sabiduría no es una persona literal. O sea, ellos consideraban al Espíritu Santo como la sabiduría o el poder de Dios, un tercero después de Jesús, no una tercera persona divina. Eso ya fue Tertuliano quien lo enseñó por primera vez, quien enseñó esa herejía de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Creían, la inmensa mayoría de los padres de la Iglesia creían que era sencillamente la sabiduría de Dios. La herejía del trinitarismo, como hemos visto, pues fue introducida por Tertuliano, por Atanasio y por Ambrosio de Milán, estos tres pollos. Es la que después se implantó en la Iglesia apóstata de Roma y después en el siglo XVI, con la Reforma Protestante, pasó a las mal llamadas iglesias evangélicas, a las protestantes. Heredaron esa doctrina diabólica del catolicismo romano.
Saludos hermano Tito, saludos hermano Aguada y a todos los hermanos. Estoy escuchando sobre este tema, este estudio bíblico, de que se vuelve y se repite, de que lo que tengo entendido que es El Padre Creador de todo el universo, el Padre Celestial, es el primer Dios. El segundo Dios es Jesucristo. Y el tercero es del Espíritu Santo. Eso es el poder divino del Padre Celestial. Eso es lo que tengo entendido. Y Jesucristo es semejante a su Padre. Los dos no es un solo Dios, son dos dioses diferentes. Eso es lo que yo lo tengo entendido. De que yo he escuchado muchas veces en las religiones, en los cultos católicos, religiosos y otros, ahí crean esa confusión, esta manipulación de la mentira, diciendo de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo, es un solo Dios, que es prácticamente es falso y es satánico de lo que ellos predican. Entonces lo que yo que tengo entendido es que Padre, Hijo son dos dioses distintos. Gracias y paz. Saludos, hermano.
Efectivamente, hermanita Nubecita, lo ha explicado muy bien. Nubecita, así es, eso es lo que enseñó Jesús, lo que enseñaron sus apóstoles, lo que enseñaron los verdaderos padres de la Iglesia de los tres primeros siglos y lo que queremos los cristianos bíblicos. Tal como lo ha dicho muy bien la hermanita Nubecita, que el Padre y el Hijo son dos dioses, siendo el Padre el Dios supremo y que el Espíritu Santo es sencillamente el poder de Dios, el poder del Altísimo. Esa es la verdadera teología bíblica. Ese es el conocimiento que debemos tener para adquirir la vida eterna. Jesús lo dijo bien claro. En esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que quien quiera tener la vida eterna tiene que tener el conocimiento de estas dos personas divinas, el Padre y el Hijo. Jesús no dijo por ninguna parte que la vida eterna consista en creer que Dios es trino. Esa patraña Jesús nunca la enseñó. Él dijo bien claro que el Dios verdadero, el Dios supremo, el Todopoderoso es solamente el Padre. Y Jesús es el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios. Si queremos ser salvos, en primer lugar tenemos que tener este conocimiento, que Jesús es el enviado del Padre Celestial, del Dios supremo. Por eso dijo él que la vida eterna consiste en tener este conocimiento, consiste en conocer. Antes de creer, tenemos que conocer, tener el verdadero conocimiento que es el que Jesús nos dio.
Wow, así es, hermano Tito, muchas gracias por las explicaciones. Sí, porque yo hace años, cuando yo iba a las iglesias, yo también creía eso, porque como yo desconocía mucho sobre en estos temas tan, tan, pero tan importantes, yo iba pues de política por respeto, porque me invitaban y me llevaban, pues, pero sinceramente a mí nunca me gustó ese tipo de ceremonias de las iglesias, ese tipo de fiestas que hacían, porque algo me decía que no están diciendo la verdad, simplemente era eso mi instinto, porque yo también decía, no, que por eso es que dice trinitario, porque ellos ponen prácticamente lo corrompen, lo destruyen, la verdadera de la salvación, de la vida eterna. Por eso que se llama trinitario, porque es tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos lo ponen como que si fuera uno solo. O sea, es todo al contrario. Entonces, mucha gente piensa todavía, tienen esa mentalidad, pues ojalá que algunos seres cristianos que yo sé que creen en Jesús y están ciegos, concienticen y despierten y se enteren de la verdad. Como yo, porque yo también pensaba de esa forma, yo pensaba que era uno solo, porque eso es lo que yo escuchaba. Yo escuchaba, que es el Espíritu Santo, que es Dios, que es un solo Dios y nada más. Y también yo escuchaba cuando iba a las iglesias sobre, si tú te quieres salvar, si quieres irte al cielo o si quieres que Diosito te lleve de este infierno de la tierra, lo que ellos dicen es de que tú tienes que ponerte de rodillas, estar adorando a Dios, qué sé yo, los sábados, los domingos, los jueves, asistir a las iglesias, para que Dios te salve, Dios te ayude. Y yo me pongo a pensar y digo, wow, la salvación es conocer la verdad, y conocer y reconocer y aceptar que hay dos dioses, que hay un Padre creador de todo este universo, creador de todos vosotros, y hay un Hijo que de Jesucristo, que Él vino a la tierra para dejar el mensaje de su Padre. Y lo como dice también Jesucristo es de que aprender de la verdad, decir la verdad y también poner en práctica en nuestras vidas, en nosotros, la voluntad de nuestro Padre. Eso es lo que yo en este tiempo estoy, digamos, aprendiendo, ¿no?
Bueno, y quería comentar que a saber la de textos, que esa gran pestilenta ramera, la madre de las putas, que es la gran ramera de Roma, a saber, a mi juicio, la de textos que destruyó, porque el texto este de Contra Celso, que creo que es citado por el Orígenes, me parece, fue destruido, y hay otros textos que fueron destruidos. Naturalmente ellos no pudieron destruir todo, porque llegó un momento en que estos escritos eran muy conocidos, muy leídos, muy difundidos, pero naturalmente eso limitaba su capacidad de acción, ¿no? Y por otro lado llegó un momento en que esa gran pestilenta ramera en sentido espiritual tuvo la absoluta hegemonía y por ende no necesitaba en gran medida de hacer uso de ese mecanismo, y aún así, a pesar de todo, sabemos que múltiples traducciones de la Biblia llevada a cabo por albigenses, valdenses, etcétera, fueron quemadas, ¿no? Naturalmente, a saber la cantidad de textos, porque lo que sí es cierto es que si esta pestilenta gran ramera, y a veces sus hijas, las llamadas iglesias evangélicas, sobre todo, dan a conocer estas cosas, como las que tu hermano Martínez has traído a colación para componer tu librito, no es por gusto, sino porque saben que no les queda más remedio. Al vivir en una, entre comillas, democracia, por así decirlo, no les queda más remedio por en decir aquello que se sabe. O sea, que se va a saber de todos modos. Esto tenemos que decirlo porque esto se va a saber, ¿no? Pero antaño, en otra época, otra historia era.
Exacto, hermano Abada. Mira, la Iglesia Católica se pega el tiro en la cabeza, se suicida todos los días. ¿Cómo lo hace? Pues muy sencillo. Cuando en cada una de sus misas leen el famoso credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, etcétera, etcétera, que es el credo niceno. Cuando esta iglesia leen en las misas todos los días ese credo, se están pegando el tiro en la cabeza, porque es un credo antitrinitario. En ninguna parte de ese credo se dice que Dios sea trino. De modo que ellos mismos se suicidan. Ellos mismos están reconociendo, fijaos, la Iglesia Católica está reconociendo que ellos ni creen en ese credo que recitan todos los días en cada una de sus misas. En realidad no creen en él. Enseñan algo muy diferente a lo que viene ahí escrito en el credo niceno. Es un credo que se saben de memoria los papos.
El 80% de la doctrina del mundo evangélico es falsa. El 80% de la doctrina evangélica es falsa.
Bueno, ha dicho el hermano Alfredo que el 80% de las doctrinas evangélicas son falsas. Bien, yo conozco muy bien el mundo evangélico. Fui 14 años evangélico, ya hace muchos años, y conozco muy bien las sectas evangélicas. Yo no diría un 85%, yo diría un 95%, por no decir un 99% de todas las doctrinas que enseñan en estas sectas del diablo son totalmente falsas. Si se salva un 1% es un milagro, un 1% si se salvan. El resto, el 99%, son totalmente falsas. Así de simple. y ya no digamos de las iglesias pentecostales, las pentecostaloides, prácticamente el 100% de todo lo que enseñan es mentira, es todo falso, diabólico, fraude, engaño, el 100%, el 100%. Yo fui 13 años pentecostaloide y sé perfectamente de lo que estoy hablando, conozco muy bien todas las doctrinas de estas sectas del diablo. En las iglesias evangelocas, pentecostaloides o carismáticas, os lo aseguro, el 100% de todo lo que enseñan es mentira, es totalmente falso y pervertido. Yo durante muchos años fui pretribulacionista. Yo cuando era evangeloco, pentecostaloide, enseñaba de forma fanática el rapto pretribulacional, pero absolutamente en mi ignorancia. A ver, aquí tenemos que distinguir claramente. Tenemos que distinguir a los evangelocos que enseñan esa doctrina de demonios, pues igual que los sufrimientos eternos en el infierno, el falso dios trino, la inmortalidad del alma. El 80 o el 90% de ellos lo enseñan en su total ignorancia bíblica. A ellos no se les ha enseñado nunca la verdad, por ejemplo, sobre este tema del rapto pretribulacional, y están en su total ignorancia. Son ignorantes. Lo enseñan porque nadie les ha enseñado la verdad a ellos. Ahora bien, luego hay otro porcentaje que, bueno, diría yo que un 10%, un 15%, de falsos evangelistas, falsos pastores, hijos de Satanás, como David Demonio, el mexicano del peluquín, etcétera, etcétera, que han conocido la verdad. Se les ha enseñado la verdad sobre este asunto del rapto pretribulacional. No están, por tanto, la ignorancia, sino que prefieren enseñar esa burda y peligrosísima doctrina de Satanás porque les da dinero, le agrada a la gente esa doctrina diabólica y eso les da dinero. Si no enseñaran esa doctrina diabólica y carnal, pues sus iglesias se vaciarían y prácticamente casi nadie escucharía la basura de predicaciones que ellos hacen. Por lo tanto, ellos sí que son culpables, esos sí que se van a condenar por enseñar a sabiendas una doctrina que saben perfectamente que no tiene ningún fundamento bíblico. Que han conocido la verdad porque se la hemos predicado y la rechazan. Esos son auténticos hijos de Satanás que se van a ir de cabeza al lago de fuego. Pero os aseguro que el 80 o el 85% de los evangelocos que enseñan en esa doctrina, lo enseñan en su total ignorancia. Muchos han muerto sin conocer la verdad. Han muerto siendo trinitarios, creyendo en doctrinas diabólicas como la inmortalidad del alma, los sufrimientos eternos en el infierno y el pretribulacionismo. ¿Qué significa esto? ¿Se van a condenar? No, no. Dios tiene siempre misericordia de la ignorancia humana. Él siempre perdona la ignorancia. El problema es cuando han conocido la verdadera doctrina y la han rechazado, como ocurre con esos falsos evangelistas y esos falsos pastores. Por lo tanto, y esto yo lo digo por experiencia, yo durante muchos años fui pretribulacionista, pero simplemente por pura ignorancia, porque leía la basura de libros pretribulacionistas sobre profecía bíblica, escatología, ya sabéis esos autores, G.G. Ávila, todos estos farsantes, y yo me lo creía porque no tenía el conocimiento bíblico que tengo ahora. Por lo tanto, tenemos siempre que hacer una clara diferencia entre los que están en la ignorancia y los que enseñan y predican la mentira, sabiendo perfectamente que están mintiendo, gentuza que ha conocido la verdad, la verdadera doctrina, y la rechazan totalmente. Tenemos que diferenciar a unos de otros. Y bueno, respecto a lo que ha dicho el hermano Alfredo sobre quiénes son los hijos del diablo, en mi anterior mensaje lo deja bien claro. Evidentemente, yo jamás ni he llamado, ni voy a llamar hijo de Satanás, hijo del diablo, a una persona que está en la ignorancia y simplemente busca la verdad. Está buscando la verdad, pero está enseñando sin saberlo doctrinas de demonios. Ese no es un hijo del diablo. Es una persona que busca la verdad, que estudia y está creyendo, está enseñando doctrinas diabólicas, doctrinas erróneas, pues sencillamente porque no tiene el conocimiento que tenemos nosotros de la Escritura y nadie jamás les ha enseñado la verdad. No conocen la verdad, están en su ignorancia, por lo tanto, obviamente no son hijos del diablo. ¿Quiénes son entonces los hijos del diablo, los hijos de Satanás? Pues ya lo dije en mi anterior mensaje. Un hijo del diablo, un hijo de Satanás, además hay un pasaje en el libro de Hebreos, en la epístola a los Hebreos, que lo dice bien claro, habla de los que han pecado después de haber llegado al conocimiento de la verdad, y ya por lo tanto no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fijaos que está hablando de los que han llegado al conocimiento de la verdad y la rechazan. Esos son los que van a sufrir la ira de Dios, los que se van a condenar. Esos son los auténticos hijos del diablo, a los cuales se les ha enseñado la verdadera doctrina, se les ha explicado bien clarito, y la rechazan y prefieren seguir predicando la mentira, esas burdas doctrinas de Satanás, como el pretribulacionismo, por ejemplo, porque les da dinero. Les da dinero, ellos solamente van por el lucro. Si ellos no predicaban esa, no predicaran esa doctrina, sus iglesias prácticamente se vaciarían, ya no tendrían negocio. O sea, ellos solamente predican esa mentira de Satanás por dinero, no porque ellos amen la verdad y quieran predicar la verdad. Lo hacen sencillamente pues para ganar dinero, para que les den dinero por medio del falso diezmo monetario, ofrendas, etcétera, etcétera, que es lo que hace, por ejemplo, este engendro del diablo llamado David Demonio, etcétera, etcétera. Son gentuza que han conocido la verdad, son auténticos hijos del diablo, pero rechazan la verdadera doctrina que se les ha expuesto. Yo, por ejemplo, en el asunto del pretribulacionismo. Pues ya sabéis, yo he tenido debates indirectos con David Demonio. Yo ya le he enviado la verdadera doctrina, él ha conocido la verdad. He hecho un par de vídeos dedicados a este hijo de Satanás y no ha contestado. No le interesa en absoluto conocer la verdad y él prefiere seguir predicando la mentira del rapto pretribulacional porque es algo que le da dinero. Son auténticos hijos de Satanás, son engendros del diablo, eso sí. Pero una persona, un evangélico, un pobrecito o una pobrecita que no tiene ni idea de la verdadera doctrina, que nunca se la ha enseñado, lo único que en su secta se la ha enseñado es que Dios es trino, que Cristo viene en cualquier momento para raptar a su iglesia antes de una tribulación de 7 años, que Cristo viene ya, que viene ya, que Dios es trino, que si en el infierno cuando uno muere ahí hay millones de almas ardiendo, que Dios los va a torturar por toda la eternidad ahí en el lago de fuego sin que jamás sean destruidos. Eso están creyendo eso porque es lo que los falsos pastores de esa secta les han enseñado y no tienen el conocimiento bíblico que tenemos nosotros, están en su total ignorancia. Otra cosa muy diferente es aquel que se le ha enseñado la verdad, ha conocido la verdadera doctrina y la rechaza. Como dice ese pasaje de Hebreos que he mencionado antes, que pecan después de haber llegado al conocimiento de la verdad. Entonces lo que les espera es el juicio y el hervor de fuego que ha de devorar a estos enemigos. Por cierto, ya que mencionaba a este engendro de Satanás, a este hijo de perra llamado David Demonio, hoy he recibido una notificación de YouTube, me quieren eliminar el vídeo que hice desenmascarando a este engendro del diablo, el último vídeo que hice, el fornicador este, y no sé por qué, me han enviado un mensaje de YouTube por correo y me han dicho que, y no sé qué, que he cometido una infracción y que tengo que borrar el vídeo. Bueno, yo lo que voy a hacer, evidentemente, por si me lo borran, lo voy a publicar en Vimeo y en mi servidor. Yo invito a los hermanos pues, que este vídeo lo suban también en sus canales, a sus canales de YouTube. Por si a mí me lo borran, pues lo tengáis vosotros. Y bueno, a mí si me lo borran los de YouTube me da exactamente igual porque lo voy a tener en Vimeo, que es otro canal donde pueda subir vídeos, en Vimeo, y también en mi servidor web, donde la gente lo podrá descargar. Pero ya os digo, me han enviado hoy un mensaje de los de YouTube, sin razón alguna me dicen que tengo que eliminar el vídeo, porque he infringido no sé qué reglas, lo cual es totalmente falso, porque no he infringido ninguna regla, lo único que hago es desenmascarar a este engendro de Satanás, llamado David Demonio. Así que os invito a que subáis ese vídeo, también lo publiquéis en vuestros canales de YouTube. Bueno, luego lo subiré también a Vimeo para que la gente lo pueda descargar en caso de que en estos días pues me eliminen el vídeo, pues para que la gente lo pueda seguir viendo.
Estoy totalmente de acuerdo con el hermano Martínez, lo que ha dicho, es una persona desde su ignorancia. Yo, por ejemplo, durante muchos años creí en mi ignorancia que el lago de fuego era un estado de inconsciencia eterna. Me lo había enseñado este falsario cuerpo gobernante y creí eso, ¿no? Y creía que otras falsedades, ¿no? Como que predicar las buenas nuevas era predicar las buenas nuevas de una futura tierra paradisíaca, ¿no? Que va a venir y que la mayoría de los cristianos son para vivir aquí en la tierra y unos pocos que son los de la élite, fundamentalmente, Son el resto ungido de los 144.000 que aparecen en el capítulo 14 del Apocalipsis. Yo creía eso por ignorancia, por desconocimiento. Yo no tenía ni idea de la verdadera doctrina, ¿no? Y una vez que empecé a conocer la verdadera doctrina, conocer la verdad, me di cuenta de eso y de muchas otras cosas, ¿no? Pero de la misma manera puede haber evangelísticos de estos que enseñan falsedades y creen falsedades por ignorancia. Y sin duda alguna, como bien ha dicho hermano Martínez, hay otros que les va muy bien, ¿no? Porque cobran un 10% de los diezmos, o simplemente porque son hijos del diablo, simple y llanamente.
Tito Martínez, me trae un recuerdo, una anécdota, lo que usted está diciendo con respecto a lo que creen los evangélicos. Yo me acuerdo que cuando tenía 14 años, desde los 14 años ya, cuando conocí por primera vez lo que era la religión evangélica, me gustó lo que proponían ellos, yo me entregué a Cristo, o sea, hice la confesión de fe en la Asamblea de Dios en Misiones. Es una denominación evangélica, a los 14 años. Y yo me acuerdo que un año estuve con ellos, hasta que algo me apartó de ellos, que después voy a decir qué fue lo que me apartó de ellos. Pero me da risa el asunto de lo que usted está diciendo. ¿Por qué? Porque yo conocí una pareja que eran encargados de obra, un pastor y su esposa, y ellos enseñaban el rapto secreto, y ellos decían que ellos, cuando tenían relación sexual, contaban ellos que cuando ellos tenían relación sexual se apuraban a tener rápido, porque podía pasar que Cristo venga en medio de la relación sexual. Entonces, a veces no tenían relación según ellos, lo que contaban ellos, por una semana o dos, porque tenían miedo de que cuando ellos estén consumando el hecho, aparezca Cristo. Por eso me da un poco de risa, pobre gente ignorante. Yo me acuerdo, escuché esto que le estoy diciendo hace los 14 años, que el sexo era como secundario o sea, que no era importante, que vivamos solteros, que los que estaban comprometidos vivan como solteros, y hablando así, daban a entender de que tengan poca relación sexual, que si es muy necesario tener relación sexual. Era chistoso porque me ponía a pensar en la escena vergonzosa, bochornosa, de que Cristo venga, cuando eso yo obviamente creía en el rapto secreto. Me ponía a pensar en el hecho vergonzoso, bochornoso, que sería para ellos que estén desnudos y justo Cristo venga a arrebatar a la iglesia, a raptar, ¿no es cierto? Entonces, lo que usted me dice, lo que usted está diciendo, de la pobre ignorancia de ellos, miren cuántas veces se habrán privado de tener sexo o de tener relación sexual tranquilos, relajados, como una pareja lo debe tener por amor, con su tiempo para tener relación, no todo apurado, no todo tenso, todo bajo el pánico, tener relación sexual con un miedo ahí. Eso es como que me pongo a pensar que le habrá traumado a ellos. Y no sé si hasta ahora estarían en la misma situación, porque yo ya hace mucho perdí contacto con esa pareja. Pero eso es lo que le enseñaron y lo que una vez contaron delante de la congregación. Y yo escuché eso cuando tenía 14 años. Bueno, puede que le importe y puede que no lo que voy a decir. Pero como me comprometí a contar por qué me aparté a los 14 años, o sea, a los 15 sería un año que estuve en la Asamblea de Dios, hice solamente la confesión de fe, no me bauticé. Me aparté porque ellos, en un culto que se estaba haciendo, después de terminar el culto hubo una reunión para charlar entre los hermanos. Y entonces uno de entre ellos salió y dijo que Dios le dijo que iba a venir para tal fecha Jesucristo. Y también escuché a otro que se levantó y dijo, sí, a mí también Dios me habló y me habló que va a venir en tal fecha. O sea, las fechas en que Jesucristo le habló a cada uno eran diferentes fechas. No eran una misma fecha. Y yo no sabía ni siquiera una letra de la Biblia porque yo no me sentía que la Biblia era imposible de saber y que algunos tenían el privilegio de entender. Más bien yo preguntaba si tenía una inquietud. Le tenía demasiado temor a la escritura, demasiado miedo, demasiado respeto. A consecuencia de eso pensaba que yo no podría tener la facultad de que Dios me haya dado de entender y comprender la escritura. Entonces yo pensaba que eso solamente lo podían interpretar los pastores. Y entonces empezaron a dar fechas. Uno dijo en febrero, 29 de febrero, otro dijo que era el primero día de enero. Así, cada uno dijo que Dios le dijo que le iba a venir, que iba a venir a Jesús. Cada uno de ellos dijeron que Dios le dijo que Jesucristo a cada uno le iba a venir a buscar. Entonces yo me preocupé porque yo nunca escuché la palabra de Dios, o sea, yo nunca escuché a Dios que me dijo algo. Como todos tenían fecha y a todos le dijo Dios que le iba a venir a buscar para tal o cual fecha, a mí no me dijo. Entonces yo me sentí como discriminado por Dios. Y empecé a renegar. Yo me asusté porque dije, ¿cómo puede ser que Dios se olvide de mi familia y de mí? Si yo soy cristiano también como él. Yo me entregué. Empecé a dudar de Dios a consecuencia de eso. Después de que no aconteció lo esperado, lo que yo esperaba, pasando las fechas, porque ni siquiera era una fecha en específica, sino varias fechas, me cruzaba las calles con los hermanos que se suponen que ya tenían que estar en el cielo. Y papá, que en ese momento era fanático, en contra de ellos, no a favor de ellos, sino en contra de ellos, no le quería a los cristianos. Me acuerdo que me dijo, tenés que apartarte de esos locos. Y una vez me vinieron a buscar para yo volver a la iglesia. Entonces me acuerdo que yo y papá salimos y le empezamos a cascotear. le empezamos a cascotear. Yo le quería, yo teniendo esa edad ya quería pelearle, quería pegarle, quería agredirle al pastor y al muchacho que vino a hablarnos para volver a la iglesia. Y yo me di cuenta de que no hay escrúpulos. En el mundo evangélico te mienten. Entonces cuando yo regresé en el cristianismo, cuando tenía 23 años, yo regresé. A los 23 años yo regresé. Estuve un año dentro de la congregación. Después de eso, como visto que seguía lo mismo que cuando tenía 14, entonces me independicé. Y estoy en esta situación haciendo lo que puedo fuera del sistema iglesiero apóstata.
Buenas noches, queridos hermanos. Soy Karina de la Torre. Originalmente soy de Ecuador, pero vivo desde hace 15 años aproximadamente en Alemania. Estoy muy contenta de que he encontrado una escuela bíblica por medio de estas redes sociales y en español, que facilita mucho el entendimiento de la palabra de Dios, claro, en el idioma maternal, porque voy a una iglesia en alemán, los estudios que hago con grupos son también en alemán, pero hay mucha necesidad de entenderlo todo en el idioma maternal y por eso estoy muy contenta de que he encontrado este grupo y cualquier duda, cualquier inquietud que tenga, me podrán aclarar Entonces les agradezco, hermanos, por de anticipadamente ya por su ayuda, por sus aclaraciones. Bueno, eso es lo que les cuento un poco sobre mí.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.